prueba y error. Grandes momentos de la física.
Para saber si dos relojes mantienen bien la cuenta del tiempo, primero es necesario sincronizarlos y luego dejar pasar el tiempo. Si un reloj se adelanta un segundo por mes, después de un minuto no es posible ver una diferencia, pero si esperamos un año, la diferencia entre los dos relojes sería de 12 segundos. No es mucho, pero en la industria de telecomunicaciones, un retraso de 12 segundos sería desastroso, pues las llamadas telefónicas no funcionarían y los paquetes que llevan la información en el Internet no llegarían a su destino. Para que esto funcione, es necesario tener relojes que durante millones de años no pierdan su sincronización, los relojes atómicos. Si bien Lord Kelvin sugirió construir un reloj atómico en 1879, no fue sino hasta 1945 cuando Isidoro Rabi, profesor de la Universidad de Columbia, marcó claramente el camino para hacerlo. Propuso utilizar una metodología desarrollada en su laboratorio para utilizar una propiedad de los átomos, el salto entre dos niveles de energía, como el proceso regular, constante o repetitivo, para marcar los incrementos iguales de tiempo. La Oficina de Estándares Nacionales en Washington construyó un reloj en 1949 con la técnica de Rabi, usando la molécula de amonía. Norman Ramsey, profesor de Harvard, inventó en 1950 un método para medir la frecuencia con mayor exactitud utilizando dos zonas de excitación para los átomos en vez de una, como originalmente Rabi lo propuso. El 3 de junio de 1955, en el Laboratorio Físico Nacional, en Londres, el Dr. Louis Essen puso a funcionar el primer reloj atómico en base a cesio. El reloj podía retrasarse o adelantarse un segundo en 300 años. El cambio más reciente es el enfriamiento con láseres de los átomos para reducir su velocidad hasta poder crear una fuente de átomos de cesio. Hoy en día los relojes atómicos pueden adelantarse o retrasarse un segundo en 30 millones de años. En México, el Centro Nacional de Metrología, localizado en Querétaro, ha construido un reloj atómico de cesio con enfriamiento láser de los átomos. El desarrollo de mejores relojes atómicos permitirá incrementar la velocidad de transmisión de información en el Internet y seguir con cuidado la navegación tanto en la Tierra como interplanetaria. Liz Meitner, una de las científicas más importantes de la historia, padeció por su condición de mujer. Nació en Viena en 1878, dentro de una familia judía acomodada. En esos años, las mujeres no podían tomar cursos de matemáticas y física en la preparatoria. Así estudió con tutores en casa. Su padre la apoyó para estudiar una carrera científica. Y ya en la universidad, se convirtió en la segunda mujer en obtener el doctorado en física de la Universidad de Viena en 1906. Comenzó a hacer experimentos con radioactividad, la cual se convertiría en su pasión. Luego partió a Berlín a trabajar con Max Planck en 1907 y se convirtió en su asistente, pero como era mujer, no tenía sueldo. Durante más de 10 años, su papá continuó apoyándola económicamente. Trabajó sin sueldo en el Instituto Kaiser Wilhelm, con su colega, el químico Otto Hahn. Después, obtuvo por fin un puesto remunerado en Berlín y junto con Otto Hahn, descubrió el protactinio en 1917. Aún no le era permitido trabajar en el edificio principal, dada su condición femenina, por lo que ella y Hahn investigaban en una barraca de madera en la parte de afuera. Siempre fue apasionada de la música. Uno de sus sobrinos, Otto Frisk, también fue físico y colaboró con ella en su trabajo sobre la fisión nuclear. Los nazis llegaron al poder en 1933. Por ser austriaca, Lisa se sentía protegida, pero en 1938, con la anexión nazi de Austria, Otto Hahn le insistía en que escapara, pues estaba seguro de su suerte si la apresaban por ser judía. Ella siempre respondía, «Si me voy, ¿qué va a pasar con mi pensión?». Finalmente, Hahn logró sacarla del país. Se fue sin llevar consigo nada más que un anillo de diamantes que le dio Hahn, por si fuese necesario sobornar a los guardias de la frontera. Liz Meitner consiguió un puesto de profesora en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Ahí trabajó en el laboratorio de Mads Siegmann, quien no apreciaba a las mujeres científicas y se opuso a que ganara el premio Nobel. Ahora se sabe que fue postulada más de 20 veces al de física y otras tantas al de química. Albert Einstein dijo de ella, «Es nuestra Marie Curie». Se jubiló de profesora en Estocolmo y vivió hasta 1968, cuando murió en Cambridge, Inglaterra. A pesar de haber sido una científica inteligente y audaz, poseía una personalidad amable y agradecida. Tal vez su epitafio lo explica. Liz Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Hoy, el elemento 109 de la tabla periódica lleva su nombre. El sonido se refleja en las superficies y en muchas ocasiones podemos escuchar ese reflejo, el eco. El eco depende mucho de los materiales donde se refleja y de las características de su superficie. Este razonamiento llevó a físicos franceses, ingleses y de Estados Unidos a utilizar el sonido para localizar la posición de los submarinos a principios del siglo XX. Así nació el sonar, Sound Navigation and Ranging, por sus siglas en inglés. Los humanos detectamos sonidos entre las frecuencias de 20 y 15.000 ciclos por segundo, pero las ondas sonoras pueden alcanzar frecuencias mil veces mayores, llegando al ultrasonido. Podemos producir y detectar esas frecuencias con la ayuda de transductores y micrófonos adecuados. En 1953, Inge Edler, cardiólogo sueco, le preguntó a un físico, Carl Helmut Hertz, si sería posible utilizar las técnicas del radar para estudiar el interior del cuerpo humano, y Hertz le dijo que no, pero agregó que tal vez utilizando ultrasonido y las técnicas del sonar sería posible. Consiguieron prestado un equipo de ultrasonido de un fabricante de barcos, y en unas semanas establecieron claramente la señal que identificaba un problema en las válvulas del corazón. Así nació el ultrasonido en los diagnósticos médicos actuales. El ultrasonido se refleja de manera diferente dependiendo de la densidad del tejido. El ultrasonido no funciona cuando se encuentra una superficie entre gas y sólido, como es la piel humana, y por ello, los operadores de aparatos para hacer ecosonogramas ponen especial cuidado en tener un muy buen contacto entre el transmisor micrófono y el paciente. Las técnicas de ultrasonido sumaron a su acervo el efecto Doppler para medir velocidades y con ello abrieron una nueva ruta para estudiar el flujo sanguíneo en un paciente y observarlo en vivo en la pantalla. Otra ventaja muy grande respecto a la resonancia magnética y a los rayos X es el costo del instrumental, que es mucho más bajo, permitiendo, por razones económicas, ser utilizado por un mayor número de pacientes. Las imágenes prenatales, muy comunes hoy en día, que permiten al médico estudiar al feto en el vientre materno, son solo una de sus tantas aplicaciones. Todos los átomos tienen el mismo número de protones y electrones, son eléctricamente neutros. El núcleo del átomo concentra los protones y contiene un número mayor o menor de neutrones, partículas sin carga que juegan un papel muy importante para mantener el núcleo unido. El neutrón, cuya masa es poco mayor a la del protón, la descubrió James Chadwick en 1932 en Inglaterra. Esta partícula, parte del núcleo atómico, intrigó a muchos científicos. Pensaban que en un núcleo de uranio podría capturar varios neutrones volviéndose un isótopo más pesado. Y luego, al convertirse un neutrón en un protón, se podría generar un elemento nuevo, lo que parecía el sueño de un alquimista. Para 1936, se formuló una teoría del núcleo suficientemente predictiva. En medio de esa efervescencia, Liz Meitner y Otto Hahn trabajaban sistemáticamente en su laboratorio de Berlín. Formaban una mancuerna científica muy peculiar. Ella era física y él, químico. Ambos se habían distinguido en sus áreas por lo cuidadoso de su trabajo. En julio de 1938, en el contexto de la persecución nazi contra los judíos, ella partió hacia el exilio a Holanda. De ahí siguió a Suecia, donde se convirtió en profesora en la Universidad de Estocolmo. Ya estando ella en el exilio, continuó colaborando con Hahn y en noviembre de 1938, él le mostró los últimos resultados de sus experimentos. Otto Hahn había detectado la presencia de bario tras haber bombardeado el uranio con neutrones. El bombardeo de neutrones, entendió Meitner, había fisionado al uranio produciendo bario y criptón. Sumaron las masas conocidas del bario y del criptón y les daba menos que la del uranio. La masa que faltaba se había convertido en energía, tal como Einstein había predicho con su ecuación donde iguala la energía a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Habían descubierto la fisión nuclear. Cuando apareció el artículo en la revista Nature con la explicación, muchos físicos se dieron cuenta de las implicaciones. La fisión nuclear hacía su aparición preludiando tanto las bombas atómicas como los reactores nucleares para producir electricidad. Marguerite Perey había querido estudiar medicina, pero la muerte de su padre la forzó a entrar a la carrera de técnica de laboratorio, pues necesitaba un trabajo. Tuvo una entrevista con Madame Curie, quien siempre contrataba a la mejor alumna de la escuela para trabajar con su grupo. Perey obtuvo el trabajo y en 1929, a los 19 años, comenzó en el Instituto del Radio en París. La contrataron para purificar minerales. En el instituto estaban interesados en ese momento en estudiar las propiedades del actinio, un elemento radioactivo. Tuvo que moler el mineral y luego utilizar técnicas químicas para extraer el actinio. Para finales de 1938, ya tenía una muestra de unos 10 miligramos de actinio, sacados de las 10 toneladas iniciales de mineral. El actinio es el elemento 89 de la tabla periódica. Pero se necesitaban hacer pruebas físicas y químicas de ese material. Para ello utilizó contadores de radiación, midió cuidadosamente la radioactividad y se dio cuenta de que la había de dos tipos, una dominante y otra emisión mucho más débiles con partículas alfa que producía francio, el elemento 87 de la tabla periódica, el último entre los elementos naturales que faltaba por ser descubierto. Ese enero del 1939, Marguerite Perey identificó claramente el elemento. Su primera prueba fue para asegurarse de que fuese un elemento alcalino. Disolvió unas sales de cesio y el francio reemplazó al cesio. Lo pudo así separar y llevar a otro tubo de ensayo. Ahí hizo la primera medición de radioactividad. Días después envió un reporte al boletín de la Academia de Ciencias de Francia. Le preguntaron por el nombre del nuevo elemento y ella propuso actinio K, pero no lo aceptaron. Le volvieron a preguntar y sugirió catión, pero tampoco se aceptó. Finalmente, aceptaron el nombre francio. Marguerite Perey fue la primera mujer miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Francia, una distinción que, por cierto, Madame Curie, su jefa, nunca obtuvo. Galileo Galilei, el gran hombre del Renacimiento que mostró interés por casi todas las ciencias y las artes, es considerado el primer físico de la historia. Observó, midió y luego hizo predicciones cuantitativas. Galileo hizo una serie de experimentos con planos inclinados y pelotas, que llaman la atención por su sencillez. Primero, puso dos planos inclinados iguales, uno enfrente del otro, soltó una pelota en el primero y observó que rodaba hacia abajo, pero luego subía casi a la misma altura en el segundo. Con este y otros experimentos descubrió, por ejemplo, que había una fuerza, una fricción en la superficie de los planos. Sin esa fricción, la pelota no pararía de rodar nunca. Estas observaciones lo llevaron a concebir la idea de la inercia como la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Gracias a Galileo y más tarde a Newton, sabemos que se necesita aplicar a un cuerpo una fuerza para modificar su estado de reposo o movimiento, lo cual es conocido como la primera ley de Newton. Galileo llevaba muchas horas experimentando con planos inclinados antes de subirse a la Torre de Pisa con los profesores de la universidad, donde demostró por qué la caída libre de dos cuerpos toma el mismo tiempo, independientemente de la masa de cada uno. Los experimentos con planos inclinados no solo le permitieron a Galileo el estudio de la inercia, sino también le ayudaron a entender el peso de los cuerpos. Años después, cuando regresaba del juicio que le hizo la Inquisición, Galileo estuvo una temporada en la ciudad de Siena, donde perfeccionó sus experimentos con planos inclinados. Llegó finalmente a su exilio afuera de Florencia, donde comenzó a escribir La nueva ciencia del movimiento, su más importante tratado de mecánica, donde sistematiza sus descubrimientos. Tiempo después, Newton inició su aventura con la física, estudiando justamente la nueva ciencia del movimiento. En una carta al final de su vida, Galileo confesaba su convicción de que un cuerpo acelerado de una velocidad inicial a una final pasa por todas las velocidades intermedias. Y eso, que no se nos olvide, en el siglo XVII, cuando todavía no existía el cálculo. La Tierra recibe aproximadamente 1 kilowatt por metro cuadrado de energía del Sol. La energía solar es responsable de los vientos, las tormentas, los huracanes y los ríos mediante la evaporación de agua y luego la precipitación de esta en forma de lluvia. también es responsable de la conversión de dióxido de carbono por los árboles, que utilizan la luz solar para convertirlo en oxígeno. La edad del Sol es de aproximadamente 5.000 millones de años. Gracias a la energía solar, se formaron hace mucho tiempo los bosques que posteriormente se convirtieron en petróleo y en otras formas de energía que hoy utilizamos. El Sol obtiene su energía primordialmente del proceso de conversión del hidrógeno en helio. Ese descubrimiento hecho por F.W. Aston dio la clave a Addington, el astrónomo inglés que con la ayuda de la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, resolvió el enigma del origen de la energía solar. Dado que son muchos los átomos que se convierten en helio, la energía es muy grande. El inicio del ciclo solar es una reacción en la cual un protón, el núcleo del hidrógeno, se convierte en un neutrón gracias a la fuerza débil. Luego, dos protones y dos neutrones se unen y forman un núcleo de helio, produciendo, al fusionarse, la energía solar. La principal dificultad para realizar en la Tierra fisión nuclear controlada está en cómo contener hidrógeno lo suficientemente caliente para que se fusione produciendo helio. El Sol lo logra por la atracción gravitacional en su centro. Ahí, las temperaturas alcanzadas son de unos 15 millones de grados centígrados y la densidad del hidrógeno también es muy alta. En la superficie la temperatura es mucho menor, de unos 6.000 grados centígrados. Esa temperatura es la responsable del color amarillo con el que vemos el Sol. La corona solar vuelve a estar a una temperatura alta, pues alcanza 1 millón de grados centígrados, pero a una densidad muy baja. La mayor parte de las fuentes de energía en la Tierra están relacionadas con la energía solar, algunas de manera directa y otras indirecta. Solamente los reactores nucleares que utilizan uranio como combustible no deben tanto al Sol. Para todo lo demás, es el Sol nuestra estrella G2, así la clasifican los astrónomos, la cual genera nuestra energía.
Prueba y error. Grandes momentos de la física. Una colaboración de Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland. Para Radio Universidad de Guadalajara.
Voz: Asael López. Producción: Juan Almeida.